Te comentaba, hace más de un año comenzamos a estudiar este libro y pues vamos en el capítulo 32. Te pediría que abras ahí tú en Génesis 32. He tratado de que vayamos un poquito más rápido. Hace ya 2 semanas comenzamos a estudiar este capítulo. No quise verlo todo porque pues está dividido en 2 secciones y sobre todo la última sección es muy importante, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es un pasaje en la Biblia muy interesante y sobre todo un pasaje en el cual Dios quiere pues que nos detengamos y que metemos en él completamente, porque pues es precisamente Dios obrando en la vida de un hombre, ¿no? Hemos estado estudiando ya unos meses atrás la vida de Jacob, ¿no? ¿Recuerdas? Jacob es hijo de quién es hijo, ¿recuerdas? De Isaac, ¿no? Que es hijo de Abraham, ¿no? Empezamos con los patriarcas. Creo que tiene un poquito de efecto, ¿no? ¿No? Se oye efecto ahí como... Se oye como un eco y medio tenebroso. Y es este Jacob, es este hombre que... Si tú recuerdas, el nombre de Jacob significa el que suplanta, ¿no? El engañador. Desde un principio, desde que nació, hizo eso, ¿no? En el vientre de su madre había gemelos, dice la palabra, y era Esaú y este hombre, este Jacob, ¿no? Y cuando van a salir, sale él sujetando el tobillo de su hermano, ¿no? El que suplanta. Entonces, eso significa Jacob, el que suplanta, ¿no? Y hemos estado viendo cómo Dios ha ido tratando con este hombre durante muchos años, ¿no? Comenzando en su casa, problemas familiares con su hermano, con su padre, obviamente con su madre, ¿recuerdas? Génesis capítulo 26, si no recuerdo, al grado que él tiene que huir de su casa. Huye porque su hermano quiere matarlo, quiere asesinarlo. Su único consuelo es que su padre muera y vengarse de su hermano, ¿no? Matándolo. Entonces huye de ahí y va a la tierra de la familia de su madre y llega con su hermano Labán, si recuerdas, que es su tío, y se convierte en su suegro por segunda vez. Bueno, 2 veces se convierte en suegro porque se casa con 2 de sus hijas, ¿no? Y yo sé que está en la Biblia, pero no es bíblico. No quiere decir que te puedes casar con 2 personas, no, eso no es bíblico. Simplemente nos muestra el pecado del hombre, pero cómo Dios está usando a este hombre y lo quiere restaurar, lo quiere sanar y quiere usarlo, tiene un propósito para él, y lo estamos viendo el día de hoy. Después de que él sale huyendo ya con Labán, pasa 20 años con este hombre, ¿no? Es explotado, ¿no? Por este hombre Labán, que es su tío y termina siendo su suegro también, y durante 20 años trabaja para él, ¿no? 7 años por cada una de sus hijas, 14 años en total, y los últimos 6 años simplemente para él poder comenzar algo, ¿no? Para no irse simplemente con las manos vacías como llegó. Y Dios lo bendice, ¿no? ¿Recuerdas este trato que hizo con Labán? Que una y otra vez Labán se lo cambió, pero Dios lo bendecía, ¿no? Y las vacas pintadas salían y eran para él, ¿no? Entonces él pudo comenzar pues una empresa ahí, y salió ahí bendecido de parte de Dios, que también lo vimos un poco la semana pasada. Pero después de que él huye de Labán, se da cuenta que tiene que irse, Labán lo alcanza porque se roban sus ídolos, ¿te acuerdas esta historia? El capítulo anterior, y ellos hacen un majano, ¿recuerdas? Que era como un montón de piedras, simplemente para recordar que Dios era el centinela, la atalaya entre ellos. Cualquiera que pase, ¿no?, esta línea, que Dios tenga misericordia de él, ¿no? Realmente no era como una amistad, sino hasta aquí vamos a llegar tú y yo, no podemos pasar de aquí. Y después de eso empieza su camino, su regreso a la tierra prometida, donde Dios le dijo, regresa a la tierra, ¿no?, a la tierra de tu padre. Entonces él va a regresar a esa tierra, pero él sabe que va a encontrarse con su hermano Esaú, ¿no? El pasado, tarde o temprano nos alcanza, ¿no? A los pecadores es así, tarde o temprano el pasado nos alcanza. Y así fue, así es con Jacob. Él sabe que va a encontrarse con su hermano. Y si tú recuerdas, lo vimos hace 15 días, el comienzo de este capítulo, lo primero que él ve antes de encontrarse con su hermano es un campamento de ángeles, ¿te acuerdas? Al principio en el versículo 1 y 2 del capítulo, del capítulo 32, menciona eso, porque Dios le está mostrando, yo estoy contigo, Jacob. Esta es mi protección. Esos ángeles ya los había visto anteriormente en Betel, Génesis 28, 20 años atrás, antes de llegar con Labán, Dios le había mostrado una visión, una escalera, por la cual descendían y subían ángeles de Dios. Entonces él identifica a esos ángeles y se da cuenta, ese es un campamento de Dios, ¿no? Le pone a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, mi campamento y el de Dios. Sin embargo, él empieza a hacer sus tretas para tratar de encontrar el favor de su hermano. ¿Recuerdas? Él empieza a mandar presentes y entre todo eso él ora a Dios, ¿no? Le pide protección a Dios. Como vemos, esta oración es hermosa, pero la motivación no era la correcta. Sin embargo, fue una buena oración. El miércoles pasado estuvieron orando de acuerdo a esta oración, y es ahí donde Dios quiere bendecirle. Sin embargo, después de la oración, él sigue apoyándose en su propia prudencia, ¿no? Empieza a enviar, si tú recuerdas, ganado, ¿no?, como presentes para su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano viene, ¿no?, hacia él, ¿no? Ya le dijeron las primeras personas que envía, tu hermano viene y viene con 400 hombres, ¿no? Obviamente no creo que venga a hacerle una fiesta con 400 hombres, ¿no? Realmente Jacob está esperando lo peor, ¿no?, tanto que divide su campamento, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí en el verso 22 de Génesis 32? Vamos a leer la última porción y al terminar oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 22: y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por una oportunidad más que nos das de poder conocerte, Señor, de poder entender cuál es tu voluntad para con nosotros, Señor. Yo quiero pedirte que nos permitas estar atentos, Señor, esta noche a tu palabra, que quites cualquier distracción, Señor. Quita sueño, Señor, cualquier ruido. Ayúdanos a estar atentos. Sabemos que quieres hablarnos, que quieres revelarte en nuestras vidas. Y eso es lo que te pedimos esta noche, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea haciendo su obra entre nosotros, convenciéndonos, Señor, y llevándonos a ese lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te pedimos que te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Luchando con Dios se llama esta enseñanza. ¿Alguien de aquí le gustan las luchas? ¿No? Andrés. Lucha. Así es. ¿Nada más a él? Hay varios, ¿no? Las luchas son padres, ¿no? Hoy vamos a ver una lucha muy interesante que aparece en la Biblia, y es precisamente eso, un hombre luchando con Dios, ¿no? Luchando con Dios, y es este hombre, Jacob, ¿no? Dice ahí el texto en el verso 22, se levantó aquella noche, ¿no? Él sabe que ya está cerca el encuentro con su hermano, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se levanta esa noche y dice, y toma a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, ¿recuerdas? De estas cuatro mujeres, sus dos esposas y dos siervas, tuvo estos 11 hijos, que total fueron 12 realmente, ¿no? Porque entre ellos había una mujer, Dina, que más adelante la vamos a ver qué sucede con esa mujer. Pero menciona solamente 11 porque son los varones. Sin embargo, más adelante va a tener otro hijo, que es Benjamín, que en total van a ser 12 hombres y una mujer. Pero aquí son 11 hombres, solamente se mencionan los hombres. Toma a las dos mujeres, las dos siervas, a los 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Este era un arroyo que estaba a unos 50 kilómetros del Mar Muerto. Él pasa este por el vado hacia cruzar este arroyo y deja de ese lado a su familia, ¿no? Entonces dice, los tomó pues e hizo, verso 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, verso 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob estaba buscando eso, ¿no? Buscando un tiempo de estar solo con Dios, probablemente, ¿no? Él sabe que necesita una fuerza que ya es superior a él. Él sabe que viene su hermano, que lo último que escuchó de él es que lo quería matar. Su consuelo era encontrarlo y asesinarlo. Habían pasado 20 años, pero nada le aseguraba a Jacob que en esos 20 años él había cambiado de parecer, ¿no? Y cuando escucha que sus criados le dicen, viene tu hermano, y viene con 400 hombres, él sabe que las cosas no van a ir bien. Él ya está en un punto en el que no puede hacer más, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Busca quedarse solo. Y eso es lo primero que vemos aquí. Jacob se queda solo. Y Dios se encarga de llevarnos a este punto, a estar a solas con él. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida a Cristo, al Señor, hace como unos 10 años, poco más de 10 años, empecé a asistir, ¿no? Siempre he creído en Jesús desde niño, crecí con la tradición católica, pero sí creía en Él, o sea, yo decía, sí creo en Él, o sea, creo que murió por mí. No sabía más de eso, pero lo creía en Él, ¿no? Y Dios se encargó de revelarse en mi vida más, ¿no? Y hace 10 años fue cuando empezó a hacerlo. Hace 10 años fue cuando empecé a una iglesia cristiana, empecé a escuchar más la palabra, ¿no? Empecé a entender un poco lo que Él había hecho por mí, lo que Él demandaba de parte mía hacia Él, ¿no? Y yo se lo pedía, Señor, yo quiero amarte, ¿no? Yo quiero amarte así como ellos dicen, ¿no? Por sobre todas las cosas, como dice tu palabra, pero no puedo. Yo no puedo hacer eso. Eso no está en mí. Y yo se lo pedía. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Dios? Llevarme a un encuentro así, a solas con Él, ¿no? Llegó un punto en mi vida en el que yo, a pesar de tener a gente a mi lado, aún mi familia, yo me sentía completamente solo. No sé si hayas vivido algo así, ¿no? O no sé si estás viviendo algo así, que te sientes totalmente solo. Así me sentía yo, solo, sin un propósito, no sabía por qué vivía. Pero ahora entiendo claramente qué era lo que Dios estaba haciendo. Y es esto, Dios me llevó a un punto de estar solo, de darme cuenta que necesitaba de Él. Y ahí fue cuando comenzó mi lucha con Dios también, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí cuando estás solo, ¿no? Al encontrarnos a solas con Dios es cuando las buenas cosas empiezan a ocurrir. Realmente es cuando las cosas empiezan a ocurrir. Dios vino para luchar con Jacob, y como vamos a ver, la lucha duró toda la noche, ¿no? Dice que ahí en el verso 24, que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, toda la noche. Ahora, aquí la palabra luchar, ¿no? en el hebreo, en el idioma original que está escrito en el Antiguo Testamento, la palabra luchar significa luchar cuerpo a cuerpo. Es una lucha de hombre cuerpo a cuerpo, ¿no? Sin límite de tiempo, porque fue toda la noche. Y es eso, al parecer, un ejército de ángeles no fue suficiente para Jacob. Y el mismo Señor tuvo que aparecerse a Jacob, porque dice que era un varón. No nos dice quién era. Más adelante vamos a ver que era Dios mismo. Probablemente una cristofanía, Jesús, ¿no? Que es lo que conocemos, porque Él dice más adelante que vio a Dios cara a cara. Él sabe que es Dios, va a entender que es Dios. Entonces es Jesús que está con Él, ¿no? Él no había entendido la protección de Dios a través de sus ángeles, no había confiado, y sin embargo Dios aprovecha esta oportunidad para revelarse, ¿no?, a la vida de Jacob. Un comentarista se pide a McIntosh, él dice, ser dejado solo con Dios es la única manera verdadera de llegar a un conocimiento justo acerca de nosotros y nuestros caminos. No importa lo que pudiera pensar sobre nosotros mismos, ni tampoco lo que el hombre quizá piense de nosotros, la gran pregunta es, ¿qué piensa Dios de nosotros? Y es ahí, antes de encontrarse con Esaú, te decía hace 15 días, se encontró con este campamento de ángeles, pero antes de eso, se encuentra con Dios, y antes de eso, él va a encontrarse consigo mismo. Porque es cuando nos topamos con Dios de esta manera, es cuando entendemos quiénes somos. Realmente, cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, es lo que está haciendo Dios con este hombre, ¿no? Lo que más me gusta de esto es que Jesús se humilla y lo hace solo para estar al nivel de un hombre como Jacob. ¿Te das cuenta? Él viene a luchar con él. El creador del mundo, del universo, de la tierra, de los cielos, viene y se hace hombre para estar al nivel de este hombre, a luchar con él. Y eso es lo que está dispuesto a hacer Dios por todos nosotros, a humillarse de esta manera. Él ya lo hizo, ¿no? Jesús se humilló de esa misma manera por ti y por mí, muriendo en una cruz. Él ya lo hizo por ti y por mí. A lo mejor estás diciendo, eso me está pasando el día de hoy. Me siento así. Me siento solo. ¿Sabes qué? Necesitas ver a Dios cara a cara. Eso es lo que necesitas. Dios quiere revelarse a tu vida el día de hoy. Ese es el verdadero Dios, un Dios que se humilla de esta manera y que no le importa venir a este mundo y ponerse a nuestro nivel. No es un Dios de fantasía, es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios, quien está dispuesto a ponerse a nuestro nivel, como te decía. ¿Para qué? Para revelarse en nuestras vidas. Es Jesús. En el corazón de Dios hay un ardiente anhelo, que tú lo puedes ver en la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 2:4, no vayas para allá si quieres, solo apunta esa cita. Dice que todos los hombres, que el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro 3:9 lo dice diferente, dice que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios, que todos los hombres puedan conocerle, puedan arrepentirse y puedan tener vida eterna y puedan conocerle y conocer la verdad. Y Dios va a tratar de cumplir ese deseo, aunque tenga que humillarse y ponerse a nuestro nivel para pelear contra nosotros. Eso es lo que está haciendo por este hombre. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿No es así? Fíjate lo que dice el verso 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, con Jacob, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es interesante esto, porque dice que este varón, que ya vimos quién es Jesús, es Dios, dice que no podía con Jacob. Ahora, te recuerdo algo. Jacob, en este momento, era un hombre de 100 años aproximadamente, ¿no? Un hombre de 100 años. Por muy fuerte que fuera Jacob, pues él no iba a vencer al varón de Dios, ¿verdad? O sea, así como que dices, y cuando el varón vio que no podía con él, es que estaba muy fuerte Jacob, o qué pasa, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere al orgullo, ¿no? A que somos obstinados. A eso se refiere. No podía con el orgullo de Jacob. Jacob, con una actitud obstinada, no quería rendirse y reconocer delante de quién estaba. Eso era lo que estaba pasando. Recuerda quién estaba peleando con él, el Dios creador. ¿Tú crees que no podía deshacerlo de un golpe? En un principio, Jacob no luchaba para conseguir una bendición de Dios. Más bien, él se estaba defendiendo y rehusaba rendirse delante de Dios. Y probablemente es lo que estás viviendo el día de hoy. Estás luchando contra Dios y estás siendo obstinado, y Dios te quiere humillarte, quiere mostrarte tu condición real, y tú no quieres aceptar esa condición. ¿Sabes qué? Dios es fiel, Dios es bueno y es fiel, y ya se lo prometió a Jacob. Él le dijo en Génesis 28, 20 años atrás, ¿no? ¿Tú recuerdas? Cuando ve esta visión y se le aparece Dios en la escalera, le dice el verso 15 de Génesis 28, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. Es lo que está hablando, está en Betel, yo te voy a traer de regreso. Y le dijo también, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Te das cuenta? Dios no se cansa de nosotros. Dios le dijo, yo no te voy a soltar hasta que cumpla lo que te he dicho que voy a hacer, ¿no? Y Dios lo está haciendo en este momento. En un principio, Jacob, como te decía, no luchaba, simplemente estaba obstinado, defendiéndose y rehusando a rendirse delante de Dios. Y Dios quería quebrantar a Jacob y traerle al lugar donde sinceramente podría rendirse, que es donde quiere que todos nosotros vayamos, ¿no? Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, a esa cruz. Y tomar ese lugar voluntariamente, reconocer, ahí es donde yo tenía que estar y Jesús tomó ese lugar. Es por eso que le dejo juntamente con Él, estoy ahí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fé del Hijo de Dios, el cual me muestra entre cosas mismo por mí. Es el lugar donde Dios quiere llevarnos. Porque aparte es el lugar más seguro para nosotros. Al final eso lo va a entender Jacob. Entonces este varón de Dios dice que cuando él vio que no podía con él, ¿no?, probablemente con su terquedad, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Me encanta que dice eso. Dice, tocó, ¿no? No dice golpeó. Dice tocó. Simplemente tocó. Es el toque de Dios en el hombre. No dice que el varón lo golpeó, solo lo tocó. Dios no necesita golpear a Jacob, solo necesitaba tocarlo. Te voy a decir algo. Jacob merecía ser golpeado, ¿no es así? Como tú y yo merecíamos ser golpeados. ¿Y qué hizo Dios? Simplemente lo tocó. Es el toque de Jesús. Eso es todo lo que necesitamos, que Dios nos toque. ¿Por qué? Porque el golpe de Dios que merecíamos, ese golpe ya lo recibió Jesús en la cruz, ¿no es así? Ese golpe lo recibió Jesús, la ira de Dios. Por eso Dios ni siquiera fue y lo golpeó, simplemente lo tocó. Y Dios va a hacer eso. A lo mejor lo que Dios está haciendo el día de hoy es tocándote. Y tú dices, no entiendo por qué me está pasando esto. Me llueve sobre mojado. Es una tras otra. Ya no sé qué me está pasando. Ríndete delante de Dios. Es lo que está pasando. Dios está diciendo, ya. ¿Qué esperas? ¿Que Dios te dé un toquecito más? Eso es lo que está pasando. Cuando viví eso, me sentía así como Jacob. Obviamente ni conocía la historia de Jacob cuando Dios me llamó. Cuando vi la historia de Jacob, dije ese fui yo. ¿No? Años después lo entendí, ¿no? Y era Dios buscándome, tocándome. Y Dios quiere tocarte el día de hoy. Toda la noche Jacob se defendió, como veíamos, y rehusó rendirse. Ni siquiera admitió que había pecado. Entonces, Dios debilitó a Jacob y el luchador solo pudo aferrarse, ¿no? Dice ahí en el verso 25, ¿no? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Un comentarista dice que es como, habla del nervio, este es el de, ¿cómo se llama el que atrás? ¿Asiática? ¿Sí? ¿Has tenido ese dolor? No puedes ni moverte. Hace como 3 años me pasó algo similar, no podía ni moverme. Me agarró un estornudo y estornudé tan fuerte que me quedé así. Y no podía ni sentarme ni caminar, me tengo que llevar al doctor. Estaba en la piscina y estaba así, recuerdo. No, era un dolor increíble, ¿no? Impresionante, no podía moverme, en verdad. Y es así como está Jacob. Probablemente ni siquiera se puede mover, ¿no? O sea, le descoyuntó el muslo mientras con él luchaba. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, ¿no? O sea, es nuestro orgullo. Nuestro orgullo no permite que nos rindamos y reconozcamos nuestra debilidad. Y Dios quiere llevarte a ese punto, a que reconozcas que eres polvo. Eso es lo que somos. Dios en su misericordia y amor tiene que venir y descoyuntar nuestros muslos y dejarnos cojos como Jacob. Cuando sabemos quién es Dios, cuando lo vemos cara a cara, es cuando sabemos quiénes somos realmente nosotros. Y ahí es donde Dios está llevando a Jacob, a ese punto. ¿Y qué le dice el verso 26? Le dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dice, Jacob, déjame. No. Ya es tarde, Jacob, llevamos toda la noche aquí peleando, no has entendido nada. Este varón era Dios mismo, ¿recuerdas? En forma humana. Como te decía, él pudo pulverizar a Jacob en un instante. Pero no fue así. Fue su gracia lo que permitió que la lucha se alargara hasta rayar el alba. Porque realmente, ¿recuerdas lo que te leí en Génesis 28, 15? Dios le dijo, no te dejaré, ¿no? Y aquí él está diciendo, déjame, ¿no? Pero realmente es esto. Dios, anteriormente Dios le había dicho a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y precisamente eso es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Dios es quien está, es quien tiene sujeto a Jacob. Jacob ya no puede hacer nada. No puede ni pelear. Ya no puede luchar. Dios tiene sujeto a Jacob y no lo va a dejar hasta que cumpla su propósito en él. Si tú estás viviendo eso y dices, así estoy yo. O sea, ya ni las patadas de ahogado sirven. Ríndete. O sea, ríndete. Eso es lo que necesitas hacer. Reconoce que es Dios quien está tocando tu corazón. Es lo que realmente está sucediendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué interesante, ¿no? Le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y Jacob sabía que necesitaba la bendición de Dios. Eso es muy interesante. Él sabía que no iba a poder enfrentar a su hermano si Dios no estaba con él. Por eso es que él está aferrado a Dios. O sea, no te voy a soltar. Jacob sabía delante de quién estaba. Ya no necesitaba engañar para conseguir la bendición como le había hecho anteriormente. Él sabía que tenía que luchar por ella con Dios. Había engañado, si recuerdas, a su hermano. Le había vendido, ¿no? ¿Recuerdas la bendición, la primogenitura, ¿no? A su padre lo engañó y obtuvo la bendición que le correspondía a su hermano, que realmente era para él desde un principio. Pero ahora ya no podía hacer más engaños. Estaba delante de Jesús, delante de Dios. Él sabe que tiene que luchar por esa bendición. Y realmente Jacob ya no estaba ni siquiera luchando, como te decía. Él solo estaba aferrado al varón, ¿no? Por la herida que tenía Jacob, él ya no podía luchar. Él solo se aferraba al hombre. Como en el box. ¿Has visto alguna vez el box? Cuando de repente ya se noquean a alguien y lo que haces es abrazar al otro para que no lo golpee y pues para detenerse. Yo me imagino así a Jacob con Dios, con este varón. O sea, agarrado y no te voy a soltar, suéltame, ¿no? Si ya ni siquiera puede luchar. No te voy a soltar. Y aferrado solamente, ¿no? Y yo recuerdo claramente eso cuando viví esta situación de mi vida. Dios me dijo en Juan 15, separado de mí nada vas a poder hacer. Lo recuerdo muy bien, en ese tiempo. Dios me dijo, las cosas no van a estar mejor. Pero si no te agarras de mí, vas a salir volando, ¿no? Y yo me acuerdo que así como Jacob, yo me aferré a él y dije, no te voy a soltar, ¿no? Y aunque me lo pidas, te voy a soltar. Y es eso, Dios nos lleva a ese punto. Y lo que tienes que hacer es agarrarte fuertemente de él. Y como te digo, o sea, hay personas que predican el evangelio y dicen, ven a Jesús, conoce a Jesús y te va a ir bien en la vida. Eso es una mentira cruel. La Biblia no dice eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿No es así? Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no nos prometió una vida hermosa en esta tierra. Al contrario, si a mí menospreciaron, se burlaron de mí, ¿qué te espera a ti? Eso es lo que dijo Jesús. Pero sin embargo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, agárrate de mí. ¿Quieres seguir peleando tú solo tu batalla? Ya no vas a poder. Necesitas de mí. Y es realmente lo que Dios está haciendo. O sea, si tú lees el texto y no entiendes la voluntad de Dios, tú piensas que el que va ganando es Jacob, ¿no? Aunque le descoyuntaron, Jacob es el que, o sea, el otro varón ya quiere irse, ya lo quiere dejar, pero realmente el que tiene el control de todo esto es Dios. Está haciendo que Jacob se aferre con todas sus fuerzas a él. ¿Te das cuenta de eso? Y realmente es lo que Dios quiere. Ahí es donde quiere tener a Jacob. Aquí es donde yo te quiero, Jacob. 100 años tiene este hombre. 100 años. Y hasta este momento él está entendiendo lo que Dios quiere en su vida. Él le dice, bendíceme, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y qué es lo que hace este varón? ¿Qué es lo que hace Dios? Verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Le dice Dios. ¿Cuál es tu nombre? La declaración de su nombre equivale a una confesión de pecado. Eso es lo que Dios le está diciendo. Equivale a una confesión de ser inmerecedor del favor divino. Esta humillación es el principio de su restauración moral y de su verdadera exaltación. Realmente lo que le está diciendo Dios es eso. ¿Quién eres, Jacob? Obviamente Dios conoce su nombre, ¿no es así? Dios conoce tu nombre, ¿no es así? ¿Pero tú sabes quién eres? ¿Puedes reconocer quién eres? Eso es lo que Dios está haciendo. Él respondió, Jacob, ese es mi nombre. Anteriormente, cuando su padre le preguntó quién eres, Jacob mintió y dijo, soy Esaú, ¿recuerdas? Cuando lo engaña. Pero Jacob sabe que ya no puede engañar a este hombre, sabe que es Dios y sabe que no puede engañarlo y tiene que reconocer quién es. Ahora responde con la verdad, dice, soy Jacob. ¿Recuerdas qué significa Jacob? El que suplanta. Ese soy yo, soy el engañador, eso es lo que soy. Este es mi pecado, esta es mi condición. Eso es lo que necesitamos. Rendirnos a Dios es reconocer, Señor, he sido un pecador. Merezco la muerte, no merezco vivir. Lo que estoy viviendo el día de hoy no se compara a lo que realmente merezco. ¿Sí me explico? Es ahí donde tenemos que llegar. Señor, soy un mentiroso. Señor, soy un adúltero. Señor, soy un alcohólico. Ese soy yo. Ahí es donde Dios lo está llevando a este hombre. Esta pregunta obligó a Jacob a confesar su propio yo, Jacob el suplantador. Realmente lo que Dios le está preguntando es: ¿vas a seguir viviendo de acuerdo a tu nombre, engañando a otros? ¿O admitirás lo que eres y me permitirás cambiarte? Es lo que Dios le está diciendo. Una vez más, que se enfrentó a sí mismo, una vez que se enfrentó a sí mismo y confesó su pecado, Jacob pudo ser transformado, cambiado. Porque ahí es donde inicia todo. Dios no puede hacer más. Dios no puede hacer más. Él puede descoyuntar tu muslo, pero no puede obligarte a que confieses tu pecado. Esa es una pregunta que solo Jacob podía contestar. Y es una pregunta que Dios también nos hace a cada uno de nosotros y que solo cada uno de nosotros podemos contestar. ¿Quieres permanecer como has estado viviendo todo ese tiempo o me permitirás cambiar tu vida? Esa es la pregunta que Dios está haciendo el día de hoy. ¿Vas a seguir viviendo así? ¿En pecado? ¿O vas a reconocer que necesitas de un Salvador y que es Jesús? Dice el verso 28. Y Abraham le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Le dice: no se dirá más tu nombre Jacob. Es muy interesante esta palabra, no se dirá, ¿no? La palabra dirá en el hebreo. Esa palabra viene de la raíz de la palabra permanecer realmente, ¿no? Lo que el varón realmente le está diciendo a Jacob es: ya no vas a permanecer como suplantador. Ya no permanecerás viviendo en esa condición. Es lo que le está diciendo. Esa es tu condición, pero yo me voy a encargar que ya no seas así. Ya no vas a permanecer viviendo de esa manera. Y es un cambio de nombre. Por eso le dice: no será más su nombre Jacob, sino Israel. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa quien prevalece o quien lucha con Dios. Eso significa Israel, o también gobernado por Dios. Qué cambio de nombre, ¿no? De Jacob a Israel. Este nombre Israel se usa en la Biblia más de 1800 veces. Es el pueblo de Dios. De aquí, de este hombre, de este suceso, es donde va a venir esta gran nación, de donde va a venir Salvador, el Cristo, Jesús. De ahí, de esto. ¿No es increíble? De esta lucha, de este encuentro de un hombre con Dios. Israel, esta gran nación. El cambio de nombre representó un cambio importante en la vida de Jacob. El contexto implica que Jacob había prevalecido contra Dios, aunque la palabra Israel sugiere que es Dios el que ha prevalecido, ¿no? Quizá la idea sea que Jacob prevaleció al someterse a Dios. Realmente es eso. La manera de tener poder con Dios es que Él nos quebrante y que Él pueda gobernar nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Quiere gobernar tu vida. Tienes que reconocer, como yo lo hice un día, que durante años goberné mi vida y me fue mal. Llegué a ese punto de soledad donde sentí que nadie me podía sacar. Y fue donde Dios me sacó. Pero eso solamente ocurrió cuando le entregué mi vida. Le dije: quiero que tú gobiernes mi vida de ahora en adelante. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Hemos estudiado Romanos, ¿no? Empezamos a estudiar esa carta y hemos visto el Evangelio. Y todo el mundo puede decir a Jesús: tú eres mi Salvador, ok, eso lo acepto. La cruz me gusta, sí, sálvame. Pero no solo dice es el Salvador, dice que es el Señor, ¿no es así? Y eso implica algo: que Él gobierne tu vida. Y Él quiere gobernar nuestra vida. No solamente ser un Salvador, quiere ser tu Señor. Y tienes que llegar a este punto de reconocer, necesitas a alguien. Alguien que pueda tomar ese timón, que conozca la ruta perfectamente. Y ese es Dios. Ese es Dios. No temas en hacerlo, créemelo. No temas en hacerlo. Aquí estamos viendo un testimonio de alguien, de este hombre, y lo que Dios va a hacer en su vida. Dios le va a dar un propósito. Jacob es comparable al viejo hombre, ¿no? De la experiencia cristiana, como lo enseña la Biblia. E Israel es comparable al hombre nuevo, creado a la imagen de Jesucristo. Realmente es lo que Dios está haciendo aquí. O sea, te voy a cambiar de nombre porque te voy a dar una nueva identidad. Cuando ocurre nuestro encuentro con Dios, lo que Él quiere es darnos una nueva identidad, y esa identidad está en su Hijo, en Cristo Jesús. Aunque muchas veces, aún teniendo una nueva identidad, seguimos cargando con el pecado, pero sin embargo es la obra de Dios. Pero lo primero que tienes que hacer es esto: pasar de una naturaleza a otra naturaleza. O sea, para ser gobernado con Dios, por Dios, perdón, necesitas dejar tu vida pasada, morir a eso. Segunda de Corintios, Pablo dice 5:17, Segunda de Corintios 5:17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero es necesario rendirnos, reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Y Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia nos lleva a eso. Es por eso que le cambia este nombre, le dice, ahora serás Israel. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora aquí dice, has luchado con Dios. Y es interesante porque la palabra aquí en este versículo, luchar, es diferente a la que vimos hace rato, que es luchar cuerpo a cuerpo, ¿recuerdas? Aquí la palabra luchar significa prevalecer. O sea, realmente lo que Dios le está diciendo, has prevalecido con Dios. Te has aferrado a Dios. Fíjate cómo lo dice Oseas. Acompáñame al libro de Oseas, capítulo 12. Nos da un poco más de información acerca de este hecho ahí en Oseas 12. Dice el verso 3. De Oseas 12, verso 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién está hablando? De Jacob, ¿no? Y con su poder venció al ángel. O sea, venció, en verdad venció al ángel. ¿Pero de qué manera lo venció? Fíjate lo que dice el verso 4. Venció al ángel y prevaleció. ¿De qué manera? Lloró y le rogó. Eso no fue a golpes, ¿verdad? Fue clamando. Clamando por gracia y misericordia. Ahí cuando estás sola con Dios, cuando estás solos con Dios, no te queda otra más que hacer eso. Clamar. Dice que fue así, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Voy a leer los últimos dos versos de este texto. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, verso 5. Jehová es su nombre. Y el verso 6, fíjate lo que dice el verso 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos a Él de esta manera. Tal vez vayamos a, o estamos terminando así, luchando con Dios, enfrentándonos a Él, ¿no? Pero el punto es este. O sea, Él quiere que te rindas y reconozcas que eres débil. Es la única manera en que vas a poder vencer. Es la única manera. Por eso le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿no? Cuando luchas contra Dios, solo ganas por perder y por no darte por vencido hasta que sabes que has perdido. Esa es la verdad. Ahí es como Jacob venció. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, a reconocer toda nuestra debilidad, que es todo lo contrario a lo que el mundo te dice, ¿no? Tú eres un campeón, tú puedes, ¿no? Cree en ti, ¿no? Sin embargo, Dios dice lo contrario. Continuando ahí en el verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En la Biblia es cuando alguien reconoce el nombre de otra persona, es importante porque el nombre representaba ciertas características de la persona, ¿no? De alguna manera es como Jacob diciéndole, pues ya te dije quién soy yo, ¿no? Y le dice, pues ahora tú dime quién eres. Pero ¿a quién le está hablando? ¿No? A Jesús. Y es como si Dios dijera, Jacob, ¿sabes quién soy? No necesito decirte mi nombre, ¿no? O es como cuando Jesús, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, pues dinos quién eres, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús simplemente evadía la pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a cuestionar a Dios? ¿No? Jacob tiene que reconocer eso. Sin embargo, hay algo al último de este versículo que es interesante, ¿no? Después de que el varón le pregunta, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Le dice, y lo bendijo allí. Encontró la bendición. En verdad, encontró la bendición de Dios. Jacob recibió la bendición de Dios. Y es así, cuando tú estás dispuesto a ser un hombre de Dios, un hijo de Dios, vas a anhelar la bendición de Dios. Y es lo que está haciendo Jacob, ¿no? Lo más increíble es que Dios te va a bendecir. Es lo más increíble. Y seguramente esta era la bendición de ser realmente derrotado por Dios. Por eso dice, y lo bendijo allí. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? La bendición muchas veces no es lo que esperamos, pero sí es lo que necesitamos, lo que Dios quiere darnos, sabemos que necesitamos. En ese momento Jacob necesitaba entender que era un pecador, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba rendirse delante de Dios. Que antes de ir a enfrentarse con su hermano, necesitaba enfrentarse con Dios. La bendición de pasar de la vieja vida a la nueva vida. No es una bendición esa. Es lo que está haciendo Dios aquí. Y el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínate eso, ver a Dios cara a cara. La Biblia dice que vamos a ver un día a Dios cara a cara, ¿no es así? O sea, todos un día... La palabra Peniel significa el rostro de Dios. Eso significa Peniel. Por eso dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El rostro de Dios. Segunda de Corintios 3, verso 18. El apóstol Pablo escribe, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es ahí cuando empiezas a ver el rostro de Dios, es cuando eres transformado. Y aquí es cuando empieza la transformación de este hombre, cuando ve a Dios cara a cara. Todos necesitamos ver a Dios cara a cara. Todos necesitamos un Peniel, ¿no es así? Todos necesitamos encontrarnos con Dios y poder decir esto, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínate que te sería, vi a Dios cara a cara y mi alma no fue librada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tú no venciste, que no te rendiste a Dios. Sin embargo, Jacob pudo decir, y fue librada mi alma. Cuando pasamos tiempo a solas con Dios y vemos su rostro, siempre nos transformaremos y estaremos preparados para lo que venga. Si es lo que Dios quiere hacer con este hombre. Y él dice, fue librada mi alma. ¿Recuerdas lo que él le pedía a Dios? Líbrame de mi hermano Saúl, ¿no? Sálvame, Señor, o sea, ya, no puedo, ya. Esa fue la oración de Jacob en el verso 11. ¿Y sabes qué me gusta? Que Dios respondió a su petición. Y no pasó ni un día y Dios respondió a esa petición. Y él puede decir, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Antes de que Jacob pudiera ser librado de la mano de su hermano, tiene que ser librado de su propia voluntad y autosuficiencia. Y es lo que está haciendo Dios. Lo está librando de eso. Y esa es la oración que Dios espera de todos los pecadores. La primera oración es esta, Señor, líbrame, sálvame. ¿De qué? Sálvame de mí mismo. Sálvame de mi pecado. Sálvame de mi concupiscencia. Soy un pecador, necesito de ti. Dios lo salvó, pero primero Jacob necesitaba ver cara a cara a Dios. Y así es como debe de ser. Si en verdad clamas a Dios por salvación, Él se va a encargar de revelarse a tu vida. Él se va a encargar de mostrarse y mostrarte la necesidad, la mayor necesidad que tienes. A lo mejor tú dices, no, la mayor necesidad que tengo es que necesito dinero. La mayor necesidad que tengo es un trabajo, ¿no? La mayor necesidad que tengo es regresar con mi familia. No, la mayor necesidad que tienes es de rendirte a Cristo. Esa es la mayor necesidad. Ver el rostro de Dios cara a cara. El enemigo verdadero de Jacob ni siquiera era su hermano. Su verdadero enemigo era su propia naturaleza carnal, que no había sido conquistada por Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en este pasaje, conquistándolo a él. A continuación, verso 31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿No? Hubo una señal, ¿no? Hubo algo que quedó ahí para siempre, probablemente, en la vida de Jacob. Él quedó cojeando de su cadera. ¿No? Dice: le salió el sol. Un nuevo día llegó para él. Y Dios también le dio a Jacob un nuevo comienzo y un nuevo poder al empezar a andar en el espíritu, no en la carne. Esto se ilustró con un nuevo andar, porque Jacob, como vemos, cojeaba. Dios lo quebrantó, pero su cojera era una señal de poder y no de debilidad. Si tú ya tuviste ese encuentro con Dios, tú tuviste tu Peniel, a lo mejor hace tiempo, ¿recuerdas cuál fue esa señal que Dios te dejó? ¿Cuál es tu cojera? Que dices, ok, recuerdo esa aflicción, pero eso fue lo que me hizo ser fuerte realmente, ¿no? Poder rendirme a Cristo, entender su voluntad. Así está Jacob. Ahora él estaba listo para ser el hombre que levantaría una nación de sus 12 hijos. Ahora estaba listo para tomar la tierra que Dios le prometió a su abuelo Abraham. Ahora está listo para ser el tipo de hombre por el cual vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde Dios lo quiere llevar. ¿Te acuerdas lo que le dijo? No, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios es fiel. Y Dios lo está haciendo. Ahora Jacob tiene una cojera, pero cada vez que cojea, él puede recordar: el Dios que me podría haber aplastado decidió hacerme un nuevo hombre. Definitivamente me ama, soy su hijo. Prefiero cojear con mi dignidad que caminar sin dignidad. Ese es Jacob. Este versículo indica el amanecer de un nuevo día, como vemos, porque el sol salió y Jacob cojea al ir al encuentro con Esaú. Pero esta vez no va solo, va con Dios, va con la ayuda de Dios. Jacob siempre pensó que estaba de parte de Dios, hasta que descubrió que siempre había estado de su propia parte. En lugar de luchar por Dios, terminó luchando con Dios. Y ahí está la clave. Cuando tú eres gobernado con Dios, tú estás luchando con Dios. Cuando tú no estás siendo gobernado con Dios, tú estás luchando contra Dios. Es muy diferente. O sea, estás metiendo un autogol y Dios te dice, espérate, tú eres de mi lado, ¿por qué estás allá? ¿No? Es eso. Hasta este momento Jacob solamente había utilizado a Dios, en lugar de permitir que Dios lo utilizara a él. Es cuando se está rindiendo a Dios. Y termina el texto diciendo, el verso 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esta restricción no está en la ley. O sea, lo vas a buscar y decir, ¿dónde dice eso? No está en la ley. Al parecer era una tradición que tenía el pueblo de Dios. Y no significaba que fuera algo de superstición o algo así, sino simplemente para ellos era un recordatorio de lo que Dios había hecho en la vida del patriarca de Jacob. O sea, eso fue lo que hizo Dios. Al tocar ese muslo, ese tendón, Dios transformó el corazón de Jacob. Ahora, ¿por qué luchó Dios con Jacob? Dice Greg Laurie, un pastor y maestro, dice: lo hizo para llevarlo a una entrega absoluta, reduciéndolo a sentir su inutilidad y dando lugar a que viera la persona pobre, desválida y débil que era en realidad, y que en tal debilidad estaba su fortaleza. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Jacob, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, ¿no? ¿Recuerdas cuando empieza a hablar de las revelaciones de Dios? Y dice, para que no me exalte en gran manera, me fue dado un aguijón en la carne que me bofetea, por lo cual he orado 3 veces al Señor que lo quite. ¿Y qué es lo que le ha dicho Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es eso exactamente. La gracia de Dios es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos a eso, para que entonces su poder pueda perfeccionarse en nuestra debilidad, y sea Él, y ya no seamos nosotros luchando. Dios quiere tomar esa batalla tuya y quiere pelearla por ti. Él está dispuesto, simplemente tienes que rendirte y decirle, Señor, ya no puedo, entra tú por mí. Relevos, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer. Como veíamos, Jacob se rindió a Dios. En Oseas lo vimos claramente, que dice que lloró y le rogó a Dios. En lugar de pelear contra el Señor, le rogó con lágrimas por su bendición. Es lo que tenemos que hacer, clamar a Dios. La pérdida de Jacob en esta lucha realmente fue su victoria. Ganó perdiendo. Y esto es precisamente lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo en Mateo 16, verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es exactamente lo que Jesús estaba diciendo ahí. Tienes que perder tu vida en este mundo, rendirte, reconocer que ya no puedes. Mejor tú dices, yo no he llegado hasta ese punto todavía. ¿Y para qué quieres llegar hasta ahí? Hazlo de una vez. Jacob está iniciando su entrada a la tierra prometida. Pero antes debe de saber que los éxitos que le esperan no van a ser el resultado de su inteligencia o su propia prudencia, sino el poder y la gracia de Dios. Por eso es que Dios se revela en este momento. Y es lo que está haciendo. Y es lo que tú necesitas saber. Ahora es muy interesante porque la semana que entra vamos a ver el siguiente capítulo, cuando él ya se encuentra con Esaú. Y se encuentra con Esaú. ¿Qué quiero decir? Que realmente las circunstancias no cambiaron, ¿verdad? Sucedió lo que tenía que suceder. Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú. Lo que tenía que suceder va a suceder, pero sí hubo un cambio. Un cambio importante. ¿Cuál fue ese cambio? Jacob cambió a Israel. ¿Sí te das cuenta? Ese fue el cambio importante. Las circunstancias no cambiaron, pero Dios cambió a este hombre. Ahora él estaba listo para seguir su caminar por fe. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios ya no quiere que estemos peleados y que estemos peleando contra Él, contra su voluntad. Lo que Él quiere es que estemos de su lado, peleando con Él. Que Él pelee nuestras batallas. Pero es necesario rendirnos ante su voluntad y reconocer que Él es Dios, y poder decir, vi a Dios cara a cara, Peniel. Es Dios quien quiere transformarte. Pero necesitas rendir tu vida a Cristo. A eso vino Jesús, ¿no es así? Es lo mismo que ocurrió con Jacob. Él se humilló y se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para morir por nosotros en una cruz. Para que todos nosotros podamos decir y rendirnos y decir, ese era el lugar en el cual yo debía estar. ¿No es así? Eso es lo que Dios quiere el día de hoy. Si tú no has recibido a Jesús, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. No salgas de aquí sin haber aceptado a Jesús y reconocido tu incapacidad y tu debilidad. No hay manera. Dios lo está haciendo así. Tenemos el testimonio de Jacob. Vamos a seguir estudiando la vida de él. Y vamos a ver todas las cosas que Dios va a hacer a través de este hombre. Pero hay testimonios de miles de personas, las cuales fueron tocadas por Dios de esta manera. Y Dios les dio un propósito. Y Dios les dio vida eterna. Y solamente es el reconocer que necesita ser gobernado por Él. Yo soy testigo de eso. Dios lo hizo en mi vida. Y Dios quiere hacerlo en tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias Dios por este día. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. En verdad, Dios, te amamos y reconocemos, Señor, que nos amas de una manera, Señor, que no podemos entender, Dios. Pero nos amas, eso lo sabemos, Señor, y lo creemos porque tu palabra lo dice, Dios. Gracias, Señor, porque siendo lo que somos, Señor, a ti no te preocupa eso. Tú estás dispuesto a venir a este mundo y humillarte y ponerte a nuestro nivel y aún pelear, Señor, luchar con nosotros, Señor, para mostrarnos que somos débiles y que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos el testimonio de este hombre, de Jacob, Señor, y este pasaje en el cual podemos ver tu voluntad claramente hacia el hombre, Dios. Y no solo el testimonio de él, el testimonio de muchas gentes, Señor. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido esto, esta experiencia de ser tocados por ti. Y gracias, Dios, gracias por ese día en que tú te mostraste, te revelaste y nos tocaste, Señor. A lo mejor no fue un toque muy lindo, pero, Señor, gracias por ese día, porque eso, Dios, nos libró, nos dio libertad, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas. Y sé, Señor, que aún tú quieres seguir haciendo eso. Y quiero pedirte en especial por las personas que el día de hoy están aquí, Señor, y que no han tomado esa decisión de rendirse. Y que han estado como Jacob, Señor, tratando de hacer las cosas en su propia prudencia, Señor, a su manera. Y el día de hoy están en un hoyo en el cual no pueden salir, Dios. Si es así, yo te pido que traigas salvación para ellos. Que ellos puedan rendirse y reconocer que tú eres Dios, que les ama y que has venido a este mundo para darles vida, Señor. Por favor, toca sus corazones. Que ellos puedan confesar quiénes son el día de hoy delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesús nos ha dado vida eterna. Y no había otra manera de poder salir de ahí, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por amarnos, Señor. Y gracias, Dios, porque no solo nos libraste, nos has dado una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva identidad que es en Cristo Jesús. Y es una obra que tú comenzaste y que estás perfeccionando cada día nosotros, Señor. Por lo cual también te pido, Señor, que los que hemos, Señor, ya pasado por ahí y nos hemos rendido a ti, sigue haciendo esa obra en nuestras vidas. A lo mejor nos hemos descuidado en alguna parte, en una área de nuestras vidas, Señor. Hemos sido vulnerables y hemos caído, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que te pedimos. Perdónanos, Señor. Nuevamente ayúdanos a comenzar como lo hiciste con Jacob, Señor. Reconocemos que hemos pecado y que necesitamos de tu perdón. Y no solo eso, necesitamos que nos limpies, Señor. Límpianos, Señor, por favor. Gracias, Dios, por ser bueno, por ser misericordioso. Gracias porque tú no te cansas de nosotros, Señor. Porque a ti no te importa venir y pelear y estar toda la noche soportando nuestra obstinación, nuestro orgullo. A ti no te importa eso, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Señor, por favor, te pido que sigas haciendo todo en nosotros, Señor, y que esto que vimos el día de hoy, Padre, lo tengamos presente en nuestras vidas, Señor, todo el tiempo. Ayúdenos a meditar en ello y que tú sigas haciendo esa obra en nuestros corazones, Señor. Te pido también que nos lleves con bien a casa, Señor, y Dios, pues gracias por esta palabra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.